tampoco fueron detenidas el domingo cuando se dirigían a iglesias en diferentes ciudades de Cuba para pedir la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco y una de las arrestadas, dijo hoy a Martín Noticias que con esas detenciones las autoridades cubanas atentaron una vez más contra las libertades de expresión y religión.
71 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y activistas de derechos humanos que salimos a las calles los domingos a ejercer nuestra libertad religiosa y nuestra libertad de expresión. En La Habana fue una dama de blanco detenida y multada con 60 pesos moneda nacional, liberada pasada las 18 horas. También en La Habana pudieron participar 6 damas de blanco a misa en diferentes iglesias. Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas de 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así mismo sucedió en Bani, 2 damas de blanco fueron detenidas en la entrada de la iglesia, impidiéndole que pudieran participar en misa a las 7:30 de la mañana y liberada sobre las 11 de la mañana. En Matanza pudieron participar 6 damas de blanco en misa y 15 damas de blanco fueron detenidas. Una dama blanco de ella fue multada con 150 pesos moneda nacional. Estamos hablando de Sonia Álvarez, la madre de la presa política y dama de blanco, Zaylí Navarro, y esposa de Félix Navarro del partido Pedro Luis Boité.
Y la Organización Panamericana de la Salud y Cuba hablan de tecnología y acceso a medicamentos pese a denuncias de contratación de personal médico en condiciones laborales de esclavitud. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Salud, DINA, cuestionó a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, por su persistencia en mantener lazos estrechos con las autoridades cubanas, a pesar de las denuncias hechas por organizaciones internacionales sobre el manejo que hace el régimen del personal médico de la isla.
Nada de esto nos toma de sorpresa a todos los que conocemos cómo actúa la dictadura con sus aliados, y dentro de estos aliados está la OPS, en la exportación de esclavos de bata blanca. Sabemos el negocio interno que tienen ellos con la dictadura.
Indicó el doctor Alexander Figueredo, uno de los voceros de la organización que tiene su sede en Miami, pero posee miembros en todo el mundo.
Donde yo y miles de médicos estamos regados por el mundo que salimos viendo de esa dictadura. Sabemos los vínculos que tienen con la EPS y la manera que nos someten a servir emisiones médicas.
De acuerdo con una demanda en curso abierta en 2022, la OPS obtuvo más de 75 millones de dólares por operar como intermediaria financiera y permitir que Cuba traficara miles de médicos y personal médico de la isla a Brasil entre 2013 y 2018.
OPS, que en varias ocasiones va a supervisar esas misiones en Venezuela, en todos los países donde prestamos servicios, o sea, lo llevan donde viven los jefes de las misiones y, por supuesto, ningún colaborador, cuando hay una visita que ya es programada, que ninguna es de sorpresa, pues puede emitir algún comentario porque sabe que lo que le toca es o revocación del título o para Cuba preso.
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, informó que una delegación de la OPS visitó Cuba con el objetivo de conocer el acceso a tecnologías sanitarias y la experiencia cubana en la innovación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió hoy con el primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correira da Silva, en la primera etapa de su gira por África, que también incluye visitas a Costa de Marfil, Nigeria y Angola. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que durante su gira, Blinken enfatizará la inversión en infraestructura de Estados Unidos en África como una forma de impulsar el comercio, crear empleos en el continente y ayudar a esa región a competir en el mercado global. La subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos, Molly Fee, adelantó que la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense en Costa de Marfil incluirá abordar la situación de seguridad en la región. Y las autoridades de Ecuador y Colombia anunciaron que durante operativos realizados en sus respectivos territorios interceptaron 2 semisumergibles cargados de drogas. Los detalles con la agencia AFP.
Ecuador y Colombia anunciaron el fin de semana el decomiso de 2 narcosubmarinos y de más de 3 toneladas de cocaína. Las Fuerzas Armadas de Ecuador detectaron el aparato de 15 metros de largo y de color gris a unos 60 kilómetros de la provincia costera de Esmeraldas, desde donde operan bandas de narcotraficantes.
Un operativo en el sector de la zona económica exclusiva, aproximadamente a 32 millas náuticas desde Esmeraldas y a 4 millas náuticas desde la frontera marítima con la República de Colombia. En este operativo se logró la incautación de un semisumergible de bajo perfil en el que estaría al interior de este sustancias sujetas catalogadas a fiscalización.
Casi 3 toneladas de cocaína fueron halladas y 3 ciudadanos colombianos fueron detenidos, indicó la policía que realizó el operativo en colaboración con la Armada colombiana. El domingo, la Armada colombiana incautó otro aparato de similares características con 795 kilos de cocaína cerca del puerto de Buenaventura, en el oeste del país. Ecuador, que vive una ola de violencia causada por bandas narcocriminales, es uno de los principales corredores por el que transita la droga en el continente y funciona como punto de acopio y tránsito de la cocaína proveniente de Colombia.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La revolución genética está en pleno apogeo y en el centro de esta transformación se encuentra una herramienta que ha cambiado el juego, CRISPR. Conozcamos el asombroso mundo de la edición genética, destacando cómo la técnica CRISPR está remodelando nuestro entendimiento de la biología y abriendo las puertas a posibilidades antes inimaginables. CRISPR, una sigla que significa repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas, no es solo una cadena de letras complicadas, es la tijera molecular que ha revolucionado la edición genética. Esta técnica permite a los científicos cortar y pegar secuencias específicas de ADN con una precisión sin precedentes, abriendo la puerta a la corrección de genes defectuosos, la creación de organismos genéticamente modificados y posiblemente la erradicación de enfermedades genéticas. Lo que hace que CRISPR sea particularmente revolucionario es su versatilidad. A diferencia de las técnicas anteriores, CRISPR es una herramienta universal que puede ser programada para apuntar a secuencias específicas de genes en cualquier organismo, desde bacterias hasta humanos. Esta capacidad de precisión quirúrgica ha acelerado la investigación en una amplia gama de campos, desde la medicina hasta la agricultura. En el ámbito médico, CRISPR está abriendo nuevas fronteras en el tratamiento de enfermedades genéticas. Hay investigaciones en marcha para corregir mutaciones causantes de enfermedades como la fibrosis quística y la hemofilia. Además, la técnica CRISPR también se está utilizando en la lucha contra el cáncer, permitiendo la modificación de células para atacar específicamente las células cancerosas. En el mundo agrícola, CRISPR está liderando una revolución en la agricultura de precisión. Los científicos están utilizando esta técnica para desarrollar cultivos resistentes a plagas, más nutritivos y capaces de crecer en condiciones ambientales desafiantes. Estos avances prometen abordar los desafíos alimentarios globales y mejorar la sostenibilidad de la agricultura. A pesar de sus enormes beneficios, La técnica CRISPR también plantea preguntas éticas cruciales. La posibilidad de editar el ADN humano plantea dilemas éticos sobre la modificación genética de embriones humanos y la creación de bebés diseñados. La comunidad científica está trabajando en establecer directrices éticas sólidas para garantizar que la tecnología se utilice de manera responsable y segura. A medida que CRISPR continúa evolucionando, el futuro parece aún más emocionante. Se están realizando investigaciones para perfeccionar la técnica, mejorar su eficiencia y superar desafíos técnicos. La posibilidad de editar el genoma humano plantea no solo oportunidades, sino también responsabilidades, y los científicos están comprometidos en equilibrar el potencial transformador de CRISPR con una consideración ética cuidadosa.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implanta más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos. Gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Al alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Por Radio Martí.
It's when the morning glows, I cannot hide myself from you. It's when my feeling grows, I'm coming back to you. When I step out, when I step out. When I step out of the light, I come into the light. I will be happy, happy, happy. How could I not be, not be, not be? And hey, do you think I can stay? 'Cause I will be happy, happy, happy. How could I not be, not be, not be? When I'm with you, when I step out of the
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Japibonico, en esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café Digital.
Hay tareas para las que resultaría perfecto que tuviésemos 3 o 4 brazos en vez de solo 2. No necesitaríamos la ayuda de otra persona y mediante esos brazos robóticos adicionales podríamos lograr cosas solo vislumbradas en personajes de ciencia ficción como Octopus de la saga Spider-Man. Pero, ¿está el ser humano preparado psicológicamente para controlar brazos adicionales? ¿O cualquier intento de ampliar nuestro cuerpo de este modo está condenado al fracaso? Unos científicos han llevado a cabo una investigación con voluntarios para encontrar la respuesta a esta pregunta. El estudio lo ha realizado un equipo internacional que incluye a Yanpei Wang y a Ekaterina Ivanova, la primera del Imperial College de Londres y la segunda de la Universidad Queen Mary de Londres, ambas instituciones en el Reino Unido. El estudio se hizo sobre 24 voluntarios a quienes se pidió que realizaran diversas tareas con un brazo extra virtual, para lo cual podían recibir una hora de formación sobre cómo utilizar el brazo o bien que llevasen a cabo esas tareas con la ayuda de otra persona en vez de con la del brazo extra. Los resultados mostraron que los participantes que usaron el brazo extra y habían recibido formación sobre cómo utilizarlo, realizaron las tareas igual de bien que los participantes que hicieron las tareas con la ayuda de una persona en vez de con la del brazo extra. Esto sugiere que los brazos robóticos extra pueden ser una alternativa viable a la ayuda manual de una persona y que se puede aprender a utilizar eficazmente brazos adicionales en un periodo de tiempo bastante corto. Por tanto, la mente humana sí está preparada para controlar un cuerpo con más de 2 brazos. Tal como aventura Ivanova, los resultados de este estudio sugieren que los brazos robóticos extra, que no sería imprescindible implantar quirúrgicamente, ya que bastaría con llevarlos sujetos al cuerpo como una mochila o la coraza de una armadura, podrían ser empleados para ayudar a la gente en tareas de todo tipo, desde sencillas como sujetar una pieza para atornillarla o abrir una puerta cuando tenemos las 2 manos naturales ocupadas, hasta sofisticadas como por ejemplo colaborar con las manos naturales en operaciones de cirugía.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Noticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
El mundo está lleno de singularidades y una de ellas es la existencia de personas zurdas. A lo largo de la historia, los zurdos han sido objeto de curiosidad y fascinación, pero su origen ha sido un enigma durante mucho tiempo. Sin embargo, gracias a los avances científicos, estamos comenzando a desentrañar los misterios detrás de esta característica única. En primer lugar, es importante destacar que la lateralidad, es decir, la preferencia por utilizar un lado del cuerpo sobre el otro, es una característica común en todas las especies. En los seres humanos, la mayoría de las personas son diestras, es decir, utilizan principalmente su mano derecha para realizar tareas cotidianas. Sin embargo, aproximadamente el 10% de la población mundial es zurda, lo que plantea la pregunta: ¿por qué algunas personas se inclinan hacia el lado izquierdo? La respuesta a esta pregunta ha sido objeto de debate entre los científicos durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, la investigación ha revelado una combinación de factores genéticos y ambientales que contribuyen al origen de la lateralidad izquierda. En cuanto a los factores genéticos, los estudios han identificado ciertos genes que pueden desempeñar un papel en la determinación de la lateralidad. Por ejemplo, se ha descubierto que hay un gen que está asociado con un mayor riesgo de ser zurdo. Además, estudios en gemelos han demostrado que la herencia juega un papel importante en la lateralidad, lo que sugiere que hay una predisposición genética hacia la zurdera. Sin embargo, no es solo la genética la que influye en la preferencia por la mano izquierda. Los factores ambientales también desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la lateralidad. Durante el desarrollo fetal se ha encontrado que la exposición a ciertos niveles de hormonas como la testosterona puede influir en la lateralidad. Se cree que las diferencias en los niveles de hormonas durante el desarrollo del cerebro puede contribuir a la inclinación hacia la zurdera. Además, algunos estudios sugieren que los factores culturales y sociales también pueden influir en la preferencia por la mano izquierda. Históricamente, los zurdos han enfrentado estigmatización y discriminación, lo que ha llevado a muchos de ellos a ser forzados a utilizar la mano derecha. Sin embargo, a medida que la sociedad se vuelve más inclusiva, es probable que la proporción de zurdos en la población aumente. En resumen, el origen de los zurdos es un fenómeno complejo que involucra una combinación de factores genéticos, hormonales, ambientales y culturales. Aunque aún quedan preguntas por responder, los avances científicos han arrojado luz sobre este misterio y nos han acercado a comprender mejor la lateralidad humana. Si eres zurdo, no te sientas solo. Eres parte de un grupo selecto de personas que han desafiado las convenciones y han encontrado su propio camino en un mundo diseñado para los diestros. Celebra tu singularidad y continúa desafiando los límites impuestos por la sociedad.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but you've been lately. I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, won't you ever stop? When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek of your love. And get to know you. I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight we switch it up? I love it when you think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. Can I get a sweet?